Y aquí con nosotros en el estudio, en los micrófonos de la emisora, el doctor Edgar Zúñiga. El doctor Zúñiga es profesor, es docente de psicología en la Universidad de las Américas, en la UDLA. Y le hemos pedido que nos visite unos minutos para conversar sobre un tema que ha concitado la presencia y la participación ciudadana en las redes sociales. A partir de una grabación que se difundió por las redes sociales de una chica, de una muchacha venezolana, que hacía aproximadamente 10 observaciones o cuestionamientos a la conducta y al comportamiento de los ecuatorianos, se ha generado un debate sobre aspectos xenofóbicos, aspectos de presencia de ciudadanos de otros países en el territorio nacional, y en fin, hay ahora un debate alrededor de esto. Ha llegado a tal punto que incluso hay quienes están convocando, promoviendo una marcha para enfrentar esto. Y el tema central que presenta esta chica, la venezolana, doctor, en uno de los puntos es que los ecuatorianos somos feos. Y a partir de eso es que se produce esta reacción. Bueno, esto es curioso, por eso es que le hemos pedido que nos acompañe para ver cómo responde la población, de qué modo tenemos estas conductas xenofóbicas y de qué manera enfrentar una cosa de estas. Doctor, el tema está planteado. Buenas tardes, le escuchamos.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Buena tarde.
Buena tarde.
Este tipo de situaciones son interesantes analizarlas a la luz de la psicología social porque nos permite entender el comportamiento y también nos puede dar incluso algunas luces para poder manejar de manera adecuada este tipo de situaciones. Yo diría que desde la psicología social algo que podría explicar esto es el deseo de pertenencia que tenemos los seres humanos a formar parte de un grupo, lo que se denominaría un endogrupo. Es decir, es común que las personas intentemos encontrar características propias que nos hacen sentir esta pertenencia a un grupo en particular. Y parte de esta construcción identitaria implica una diferenciación de lo que se denominaría el exogrupo, el otro, el otro grupo al cual encuentro características que son diferentes.
Bueno, esto es elemental, esto es de los animales, somos espaciales, que somos territoriales, no nos gusta que se nos metan en nuestro espacio y en nuestro territorio.
Correcto. Ya. Ahí se juntan estas dos propiedades. Por un lado, esto que mencionas bien de esta propiedad de marcar la diferencia con el entorno, pero al mismo tiempo el ser humano tiene esta capacidad de ser un ser social por naturaleza. Entonces, ahí es donde se combinan estos dos mandatos. Por un lado, el deseo de formar parte de un grupo que genera esta diferenciación con el otro, pero que ahí lo que puede generar la génesis de la discriminación es cuando esta diferenciación ya no solo pasa por la caracterización del otro, el reconocer características del otro, sino que empieza a generar un fenómeno que se denomina la generalización en la construcción del estereotipo. Ajá. Y este estereotipo va acompañado de una conducta emocional que es del prejuicio, y el prejuicio ya tiene una implicación conductual que sería la discriminación.
Ahora, doctor, una interrupción ahí. Normalmente los ecuatorianos hemos sido muy abiertos, muy dispuestos, muy generosos, muy hospitalarios. Entonces vemos a un extranjero y siempre le tenemos admiración, le tenemos aprecio, le tenemos, en fin, una serie de ventajas. Entonces no hay ningún problema, tenemos esa buena. De pronto se produce una presencia masiva, entonces ahí hay una presencia significativa, por ejemplo, de cubanos en un momento dado, por ciertas circunstancias. Y me parece que comienzan a haber cierta resistencia. Luego se produce esta siguiente oleada, digamos así, de migración, que es la de los venezolanos, que es la que estamos viviendo. Y me parece que igual se produce cierta resistencia. ¿Qué ocurre con este comportamiento?
Hay una paradoja, porque por un lado, digamos, es saludable que una población, que una comunidad tenga un sentido de pertenencia. Y creo que eso en la evolución de las últimas décadas para el Ecuador ha sido muy positivo. El generar una identidad como ecuatorianos y ecuatorianas ha sido algo que evolutivamente ha ido aumentando, creciendo. Pero sin embargo, esto puede en cambio volverse un poco radical, ¿no es cierto? Espacios o culturas en las cuales hay un sentido de identidad tan fuerte necesitan, por así decirlo, desde el punto de vista psicosocial, diferenciarse agresivamente del otro. Sin hacer ninguna comparación, pero solo para ejemplificar, el pensamiento nazi, por ejemplo, es precisamente esto, es decir, una sensación de pertenencia tan fuerte, pero que necesitaba opacar al otro, opacar y destruir, exterminar incluso al otro.
Además, sí, claro, es un tema de raza, ¿no? De yo soy una raza superior y hay que exterminar a estos otros que...
Hace un momento mencionaba una palabra clave en todo este, en toda esta situación, que es la xenofobia, que de una manera es probablemente también una otra manifestación de la discriminación, como el racismo, esta intolerancia, esta poca aceptación de la diferencia. Es cuando ya se vuelve, digamos, problemática la situación. Y que curiosamente, pues decía que puede ser una paradoja, porque desdice de esta naturaleza que lo mencionaba hace un momento, de que los ecuatorianos siempre hemos sido como muy internacionalmente, las personas que vienen reconocen al Ecuador como
siempre, ¿no?
Acogedores, de puertas abiertas.
Creo que también hay una cosa, me parece, doctor, de tal vez de una sensación, no sé si decir complejo, pero es una sensación de inferioridad, ¿no es cierto? Entonces, viene un extranjero con un tono distinto de hablar, con una estatura probablemente, o rubio, barbado y con ojos azules, para ponerlo así, a... Fíjate, en el fútbol, para tenerlo ahí, basta que haya un tonito medio argentino, no sé qué, y ya es un buen futbolista, cuando nosotros tenemos aquí grandes jugadores. Entonces siempre hay esa cosa de que el extranjero es mejor.
Correcto.
O lo extranjero es mejor, porque eso también se da en la ropa y en las otras
cosas. O el otro, porque dentro de nuestra misma población, la ruralidad a veces... basta que sea uno de la zona urbana,
claro,
y te dan el mejor plato y te entregan lo mejor. Yo creo que eso también pasa por otro tipo de análisis, que es la idiosincrasia propia de la generosidad ecuatoriana, que hay, digamos, algunas posibles incluso argumentos contradictorios, porque hay algunos que sostienen lo que usted decía, que podría tratarse de algún tipo de afectación en el autoconcepto, que podamos ser un poco eso, que valoremos más a lo externo que a lo propio. Pero en cambio hay otras personas que consideran que es parte de la idiosincrasia alrededor de la generosidad, más que de algún tipo de inferioridad o algo así. Sin embargo, en cualquiera de estos escenarios, creo que situaciones como estas nos hacen, nos permiten, nos dan la oportunidad de reflexionar alrededor de dinámicas que a veces las creemos muy externas a nosotros, pero que forman parte de nuestra cotidianidad.
De nuestra forma de ser.
¿No es cierto? O sea, la intolerancia que puede haber, por ejemplo, mencionaba hace un momento el ejemplo del fútbol. Si yo tengo el derecho a ser hincha fanático de mi equipo, pero el límite se rompe cuando me vuelvo agresivo contra el del otro equipo.
Claro.
Cuando la violencia, cuando el estereotipo, cuando el prejuicio, cuando la discriminación invade los derechos del otro, ahí es cuando ya mi construcción identitaria no está siendo de manera adecuada. Entonces lo mismo, nosotros creo que una de las cosas que ha generado esto, este debate de los últimos días, es que nos ha permitido a muchos recuperar ese sentido de ser ecuatorianos, sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos.
Y de ser feos, pues. porque lo que me parece que... Porque si la chica habría dicho que los ecuatorianos son guapos o bonitos, lo que sea, tal vez no había esa reacción, pero ella dice que son feos. Entonces, eso es lo que prende la chispa, me parece, ¿no?
Correcto.
¿Qué pasa con esa expresión de que somos feos?
Ahí es lo que decía, es cuando hay una reivindicación de la identidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que defender lo que es nuestro, y ahí es donde surge todo esto. Pero yo creo que ahí el equilibrio está alrededor de que podemos hacer esta construcción de orgullo nacional sin necesidad de opacar al otro, sin necesidad de buscar la exterminación,
de afectar al otro. No hay necesidad.
No hay necesidad, claro. Los seres humanos, de ahí se diferencia. Usted decía hace un momento una cosa evolutiva, los animales son seres territoriales, nosotros como un animal más somos seres territoriales, pero evolutivamente somos seres sociales también.
Claro.
Somos mamíferos que crecemos en manadas y que necesitamos la relación con el otro. Estamos hablando de que estamos luchando en muchos espacios por inclusión, pues es un espacio también para entender cómo construimos la inclusión con el otro que es diferente a nosotros. A veces pasa también, a veces vemos esto como muy marcado por la situación que está pasando, pero a veces la intolerancia, por ejemplo, del serrano con el costeño, porque es una forma diferente, es una idiosincrasia diferente. El costeño habla más fuerte, es más expresivo, y para el serrano puede ser percibido como algo invasivo, agresivo.
Claro, que me está aplastando,
y no, hay en cambio otros que dicen, no, es que el quiteño es hipócrita. Son idiosincrasias, y cuando aprendamos a convivir con esas diferencias, reconociendo nuestra propia identidad, pero enriqueciéndonos de los otros, creo que puede ser la clave para...
Ahora, una reacción natural del ser humano es que frente a una agresión responde, ¿verdad?
Correcto.
La chica esta, yo he visto ese video, hace una serie de referencias y finalmente produce sin duda una agresión. ¿Cómo debería ser un poco el comportamiento social, o qué cree usted que debe suceder alrededor del comportamiento social frente a un hecho que es absoluta y totalmente aislado? Se trata de una muchacha que hace una cosa. Porque habrá que reconocer que los otros venezolanos, o la gran mayoría de venezolanos, pues es gente querida, gente sencilla, es agradable, los vemos en las calles vendiendo y son adecuados. O sea, no hay una cosa fea de ellos.
Totalmente. En psicología podríamos utilizar un término que se denomina, eso es un error cognitivo, que es la generalización. Es decir, pasa a una persona y yo automáticamente digo, todas las personas de ese grupo son así. Eso es el estereotipo, eso es la generalización, fruto de la generalización. Y que lamentablemente nosotros seguimos siendo una cultura en la cual pasa esto. Es decir, la cultura, el estereotipo alrededor de las personas afro es toda una construcción hacia la persona afro, hacia las personas indígenas, hacia las mujeres, todos de una u otra manera estamos en una situación de discriminación o de vulnerabilidad. Y yo creo que ahí la clave también es recordar esto de que estoy totalmente de acuerdo con que psíquicamente hay este reflejo de defenderse, ¿no es cierto? Uh-huh. De atacar. Pero un acto de discriminación no se contrarresta con otro acto de discriminación.
Así tampoco.
Es decir, no es la solución.
No es la solución.
El hecho de que, no sé, se planteen cosas como fuera los venezolanos.
No hay hacer una marcha para no sé por qué, por cómo así, con qué sentido.
Correcto. No va a ser la solución.
No tiene la solución. Ahora, estas convivencias de comunidades, probablemente para nosotros es algo nuevo, no está muy muy cercano, pero en otros países sí son cosas muy fuertes, ¿no es cierto? De hecho, en París, por ejemplo, hay unas migraciones que provocan incluso tensiones, y hay dificultades, y hay enfrentamientos de barrios que se enfrentan. En el caso ecuatoriano no es de esa magnitud, pero este espíritu espacial, territorial, se puede ir en puede ir creciendo, doctor.
Yo creo que tenemos como país, en cambio, una riqueza la cual debemos aprovecharla. Es verdad que probablemente no tenemos tanta migración externa, pero somos un país pluricultural y multiétnico, claro, y con múltiples nacionalidades. La inclusión del otro a partir de esas diferencias, somos una ciudad en la cual tú puedes salir a la calle y encontrarte con una persona afro, una persona indígena, una persona mestiza, una persona blanca, una persona de distintas nacionalidades. Y cuando entendamos que la diversidad no es una amenaza, sino es la oportunidad de enriquecernos, creo que ahí como sociedad favorecemos estos espacios inclusivos. Yo creo que es una oportunidad precisamente para entender que a todos debemos incluir. Es decir, ahorita está el tema de la interseccionalidad de la movilidad humana, que es el tema de la migración. Pero hay otro tipo de situaciones en las cuales también tenemos o invitaríamos a que reflexionemos alrededor de cómo podemos incluir al otro, reconocer al otro como un sujeto de derechos que puede enriquecerme de alguna manera.
Ahora, doctor, el otro elemento que produce o que provoca una situación como la que estamos viviendo es definir o resolver a quién pertenece el país, a quién pertenece el Ecuador, ¿no es cierto? Este es un Ecuador, como usted señala, múltiple. Entonces, ¿quién es el dueño del Ecuador para resolver quiénes sí y quiénes no? ¿Quiénes pueden hacer esto y quiénes pueden hacer lo otro? ¿Cómo se resuelve?
Ahí se escapa un poco del componente psicológico, pero definitivamente el concepto que puede ayudarnos a entender esto que decíamos, que necesitamos formar parte de un grupo. Digo que se escapaba del ámbito de la psicología porque recordemos que el país está reconocido como un país que acoge también a otras nacionalidades, a la movilidad humana. Entonces, creo que en muchos servicios, por ejemplo, a nivel de salud, el país o los usuarios de los servicios son las personas que están habitando el territorio.
Pero mira, yo le pongo en otro escenario. Usted es profesor, usted da clases, llega al aula, están 25 o 30 chicos en el aula. ¿Quién es el dueño del aula en ese momento? Usted, que tiene la autoridad, que tiene la condición de profesor, que puede incluso sacar a un chico de la clase por un acto de indisciplina, o son los mismos estudiantes que pueden poner orden y pueden resolver lo que está ocurriendo en el aula.
En principio, por lo menos como yo lo intento, es hacer que todos seamos dueños del espacio.
Ah.
Es decir, que sea este sistema autónomo, inegentrópico, es decir, con la capacidad de crear sus propias dinámicas, quien sea. Porque, en efecto, desde el punto de vista del aprendizaje, no sirve de nada que el profesor tenga el
control.
El control si es que el proceso de enseñanza-aprendizaje no lo ejecutan los 30 estudiantes del aula. Entonces creo que es una buena analogía para lo que me ha preguntado, porque creo que somos todos los responsables de este país, aquellos que... Quito, por ejemplo, Quito es una ciudad de bastante migración interna.
Claro.
A veces decimos, yo suelo decir... Soy de la comunidad de quiteños residentes en Quito.
Que ya no, se ha dicho que es una ciudad de chagras, ¿no? De chagras, el 80-90% son chagras. Y en esto de la autoridad y en esto de quién resuelve, finalmente el espacio público me parece que juega un papel muy importante. Porque el espacio público es de todos y es de ninguno. Uh-huh. Y entonces vemos letreros, vemos vallas, vemos alambres, vemos todo en el espacio, en el parque, en la calle, en la plaza y todo. Y ese es un espacio que me pertenece a mí, que yo tengo derecho a tener una circunstancia. Le pertenece a usted, le pertenece al vecino, le pertenece.
Es el espacio en el que nos encontramos con este otro.
Esto es.
Y en ese encuentro yo tengo dos posibilidades: sentirme amenazado, tener que protegerme, o abrirme a enriquecerme del otro.
Convivir.
Convivir.
Estas cosas pueden ir creciendo, doctor, desde su conocimiento de psicología, de comportamiento social, hasta llegar a un momento de ser repelentes totalmente a presencias de otras.
Lamentablemente, y por eso es sí que, por ejemplo, ser, ¿no? hay algunas recomendaciones alrededor de la psicología de las masas. Es el tema de la viralización de los videos, ajá, ¿cierto? En tanto en cuanto yo reproduzco o comparto ese video, estoy aportando a esta psicología de las masas.
Ya está.
Y lo que yo puedo, o sea, yo tengo que reconocer que soy responsable de lo que comparto en mis redes sociales.
Eso es fundamental, es lo mismo que pasa en otros espacios. Si yo grito desde la vereda una expresión de no correcta, y el otro dice también lo otro, y lo otro, correcto, y lo otro, y lo otro, ya somos todos.
Suyo,
ya somos todos. Eso ahora se ha reducido a las redes sociales, o sea, expresado en las redes sociales.
Correcto. Y ahí es donde tenemos que aprovechar nuestra responsabilidad para crear el tipo de entornos saludables que queramos, porque de una u otra manera ese es el entorno que también estamos viviendo ahora, pero que también vamos a dejar a nuestros hijos. De intolerancia. Hoy es de estas personas, mañana pueden ser cualquier otra persona.
Pero bueno, esto obedece a eso, a las conductas y también a la forma de ser nuestra, ¿no? El carácter, el temperamento, la personalidad nuestra.
Y entonces... Pero que al mismo tiempo es importante recordar que la personalidad se forja, no es algo que es inherente a mí.
Claro,
es decir,
se va desarrollando,
se va desarrollando en función de las decisiones que yo tomo.
O sea, así como puedo tener yo resistencia, es posible que pueda educarme.
Correcto.
Para más bien tener amabilidad y aceptación.
Correcto.
Doctor, muy interesante, muy grato haber conversado con usted y poder tener estas ideas, estas reflexiones que nos ha transmitido sobre lo que ocurre con el tema de esta chica que ha presentado un video con estas observaciones y críticas a los ecuatorianos, particularmente el hecho de que nos dijo que somos feos. Ahí aparte. Y de eso es que se produce esta reacción en las redes sociales. Muchas gracias entonces a nuestro invitado, el doctor Edgar Zúñiga, docente profesor de psicología de la Universidad de las Américas. Hacemos una pausa y volvemos en un instante.
Inicio de espacio publicitario.